Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La sentencia de los ERE en Andalucía ha sido una de las noticias de los, no sé si de los últimos años, pero desde luego de los últimos tiempos, sí. De los 21 acusados, 19 han sido condenados. Entre ellos destaca el expresidente socialista Manuel Chávez. Tendrá que asumir 9 años de inhabilitación. La condena a José Antonio Griñán, ojo, 6 años de prisión por prevaricación y malversación. La diferencia está en que Chávez era presidente y José Antonio Griñán directamente consejero, cuando los hechos. No solo se ha jugado a un sistema, se ha jugado todo un régimen. Hoy nos vamos a fijar no en el capítulo político ni en el judicial, tiempo hay. Vamos a hablar desde el punto de vista laboral, del derecho, de la problemática. Vamos a tratar de explicar qué es un ERE, por lo menos bien hecho, y también mal, qué es un expediente de regulación de empleo. Una de nuestras profes de economía es María Jesús Pérez, jefe en la sección de economía del diario ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por lo correcto, lo legal.
¿Qué es
un expediente de regulación de empleo?
Pues mira, es un procedimiento administrativo para suspender o extinguir las relaciones laborales entre una empresa y un trabajador. Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores cuando consideren que con ello van a poder evitar un perjuicio mayor. Esto es la definición.
¿Qué tipos de ERE hay?
Pues mira, hay distintas clases de ERE en función del tipo de ajuste que se vaya a realizar en la compañía en cuestión. Despidiendo definitivamente a trabajadores, uno. Suspendiendo el trabajo durante un periodo de tiempo, dos, o reduciendo las horas de la jornada laboral. Y cada una de estas opciones tiene un tipo de ERE específico y una serie de derechos para los trabajadores que se ven afectados. Si quieres te lo explico así rápidamente.
Claro.
El ERE de extinción, bueno, pues viene a ser lo que se conoce como un despido colectivo. Implica el cese definitivo de la relación laboral entre empresa y los trabajadores afectados.
Eso es un cierre.
Exacto. Vale. Es la opción más desfavorable para los trabajadores, puesto que implica la pérdida definitiva del empleo.
Uh-huh.
A ver, el ERE de suspensión. Bueno, pues es lo que habitualmente se conoce como mandar al trabajador a casa durante unos días y consiste en establecer un nuevo calendario laboral para toda la plantilla o una parte de ella, señalando determinados días de suspensión en los que no habrá actividad.
Esto se supone que es temporal, tipo fábrica de coches. Lo
Esto
hemos visto.
Es. Vale. Perfecto. Ese es el tema. Y luego el ERE de reducción. Ese, en lugar de suspensión de días, se reduce la jornada horaria en determinados días de la semana. El trabajador continúa en su puesto, pero trabajando menos horas o menos días, por lo que se reduce su sueldo pues en la misma compañía.
Un ERTE es otra cosa.
Espera.
No,
ahora no me sale.
El ERTE es el, no sé, digamos que te recortan el sueldo.
Eso es, pero sí, te recortan el sueldo, pero también tienes menos días en los que no trabajas, sino que estás en tu casa.
Uh-huh.
Es también como es temporal, vaya, es lo mismo prácticamente.
¿Cuándo puede una empresa realizar un ERE y qué causas se tienen que dar para aplicarlo?
A ver, la tramitación de un ERE solo se puede iniciar si concurren algunas de las siguientes circunstancias. Digamos, por un lado, un despido colectivo o suspensión basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas de fuerza mayor. ¿Qué son las causas de fuerza mayor? Pues circunstancias no previstas que impiden el desarrollo normal de la actividad. Pues ejemplos, un incendio, una inundación, etcétera. Y luego ya la última, que es la que, bueno, pues no caemos en ello, pero es cuando se produce la muerte del empresario y la desaparición de la personalidad jurídica de la empresa. Pero esto, bueno, pues no lo tenemos en cuenta porque pues en estas circunstancias son distintas, ¿no?
¿Quién, cómo y quién negocia un ERE?
Vamos a ver. El primer paso para iniciar el procedimiento de ERE es que el empresario o, en su caso, los trabajadores envíen la solicitud laboral a la autoridad laboral competente, uh-huh, dentro de su comunidad autónoma. Si la empresa que se ve afectada tiene centros en varias comunidades autónomas, pues el organismo competente para resolver dicho expediente es el Ministerio de Trabajo. Además, es necesario que el empresario envíe una comunicación fehaciente a los trabajadores o a sus representantes para iniciar un periodo de consultas y diálogo con ellos para alcanzar algún acuerdo. La solicitud se envía al organismo competente y debe ir acompañada por mucha documentación. Pero bueno, así, en resumen, pues aviso de que se ha enviado a los trabajadores, una memoria que resuma y explica las causas, documentos acreditativos en la que se basa la petición del expediente, número de trabajadores afectados. Y bueno, en aquellas empresas que tienen una plantilla igual o superior a 50 trabajadores, hay que presentar también un plan de viabilidad.
Desde el punto de vista del trabajador, imagino que hay tantos seres como empresas afectadas, cada uno es distinto, pero ¿hay una indemnización más o menos regular o eso también se negocia?
Sí. A ver, sí se negocia, pero bueno, la indemnización por despido de los trabajadores se puede negociar entre empresarios y representantes, eso es cierto, pero la ley establece como mínimo 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y si hay periodos de tiempo inferior, se prorratean por mensualidades. La práctica del empresario de negociar una indemnización superior a la mínima establecida por ley que te comentaba tiene como objetivo intentar evitar una impugnación judicial del ERE, pactando indemnizaciones entre los 20 días mínimos que marca la ley y los 33 del despido improcedente. Cuando se impugna judicialmente un ERE, los tribunales pueden considerarlo conforme a la ley o bien como despido improcedente o nulo. En el caso de los despidos improcedentes, la indemnización dependerá de los casos e iría desde 33 hasta los 45 uh-huh días por año trabajado.
Insisto, hemos hablado de lo legal, lo que marca sí la norma, lo que hay que hacer para hacerlo bien. ¿Dónde estaba la trampa en los ERE de Andalucía? ¿Qué hacían mal? Aparte de todo, ¿qué hacían mal?
Pues a ver, mira, la premisa, por simplificarlo mucho, la Junta de Andalucía repartió entre 2001 y 2010 más de 855 millones de euros en partidas discrecionales para asegurar una red clientelar a lo largo de la comunidad. Cuando una empresa entraba en crisis, la Junta, pues digamos que regaba sus procesos de despido con ayuda a los trabajadores. Y sin embargo, y aquí viene la trampa, también incluía partidas para intrusos que jamás habían puesto pie en la empresa y que se beneficiaban de partidas socioeconómicas ilegales. Entonces, al final fueron alrededor de 200 las personas que se beneficiaron por esta práctica ilegalmente. Entonces, el dinero se destinaba a entidades gestoras sobrecomisionadas, a empresas que jamás deberían haber accedido a las ayudas y a trabajadores intrusos que no podían recibirlas.
Caramba. El quid de la cuestión, ¿se podrá recuperar algo de esto? Digo, hablamos de, he hecho el cálculo en pesetas para entenderlo, 113.000 millones.
Madre mía, pues Ángel, yo mira, no sé, te lo digo en serio, yo esto no creo, francamente, pero bueno, yo tampoco puedo decirlo sí o sí, o sea, es que esto ya está en manos de los jueces y veremos a ver qué es lo que se pide, además de cárcel.
Clase de Economía, hoy tocaba expedientes de regulación de empleo con María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Hago un paréntesis. No hay nada más duro, desde el punto de vista laboral, que vivir un ERE en una empresa.
Cierto.
¿A que sí,
María
Jesús? Cierto,
sí. Lo sé por experiencia. Gracias.
A ti, profe. Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.